a volver a leer unos textos en el capítulo 6, a ver si con la ayuda del Señor pues terminamos el análisis de este capítulo en esta tarde. Así que vamos a leer en el capítulo 6 a partir del verso 9. Recordamos que personaje que está hablando en este caso es el esposo, que está haciendo una descripción más de la esposa. Todavía queda la descripción más completa quizá del capítulo 7, que veremos en su día. Y a partir del verso 9 dice: más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Bueno, yo entiendo y creo que es comprensible que los que estemos menos familiarizados con el estudio de la Biblia, pues quizá este libro nos cuesta cierta dificultad seguir lo que estamos diciendo en él. Pero vamos a seguir adelante. Hoy nos toca el estudio número 21 y tener en cuenta que estamos haciendo una interpretación muy particular de este libro, que es una interpretación mía, que puede estar acertada o puede no estarlo. No en cuanto a las cosas que vamos diciendo de textos y versículos que están contrastados, con estudios de los padres de la Iglesia, especialmente de Orígenes, y casi todos los padres de la Iglesia se preocuparon de este libro, de grandes autores, entre los místicos como Teresa de Jesús, Fray Luis de León y otros, sino en el hecho de volver a insistir en que desde mi punto de vista en este libro, que aparecen diversos personajes, para mí solo hay un personaje, que es la esposa que sueña, y que en sus sueños van apareciendo los diversos personajes que hablan, que se relacionan, que se mueven. Y vamos a seguir en esa dirección. En esta descripción que el esposo hace de la esposa, en parte está motivada por una pregunta que los personajes que aparecen aquí como las doncellas de Jerusalén le hacen a la esposa cuando ella les pide ayuda para encontrar a su esposo que no sabe dónde está. Lo encuentra cuando se vuelve y mira dentro de sí mismo. Yo quisiera aquí hacer un pequeño inciso en el estudio que nos sirve a todos los que estamos aquí, nos debiera de servir, que a veces podemos tener el sentimiento de que estamos solos, que estamos solos respecto de otras personas, de otros seres, por circunstancias de la vida, que quizá no deseamos, pero ocurren. Pero el creyente no está solo jamás. Y si esto lo tuviésemos claro, probablemente no sufriríamos tanto como sufrimos por algunas circunstancias y no nos encontraríamos tan solos. Hay una cosa que tenemos que tener claro. Si no tenemos conciencia de que Cristo vive dentro de nosotros y habita por la fe que hemos depositado en Él, una fe que nos ha dado Dios, que no la hemos fabricado nosotros, como dice el autor del libro que conocemos como Carta a los Efesios, somos salvos eternamente, pero eso hay que prestar atención a qué quiere decir salvos eternamente. Porque parece que el cristianismo, en muchísimas partes de la tierra y en la mayoría de las iglesias, se predica a las personas para después de esta vida. La muerte es una cosa muy seria, a nadie nos gusta, generalmente todo el mundo tiene miedo frente a la muerte. Y todo eso puede tener cierta infraestructura argumental bíblica, en el sentido que cuando el apóstol Pablo escribe sobre la muerte y sobre la resurrección, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que la muerte es el último enemigo que será destruido. Enemigo de Dios, que es la vida y la inmortalidad, y enemigo nuestro. La Biblia nos enseña que en la vida de la iglesia, de los creyentes que formamos la iglesia, o sea, la iglesia es un cuerpo, pero es un cuerpo orgánico formado por personas que somos seres que también tenemos un cuerpo orgánico. O sea, eso de que la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo, esto es una invención en parte fundamental del protestantismo, asumida de muy buena gana por parte del catolicismo, hablando del mundo occidental. si somos el cuerpo místico de Cristo, entonces es cuando entraremos a vivir eso que en una de las oraciones que hemos tenido hoy se ha llamado la gracia barata. La gracia barata es la gracia que no cuesta. Bueno, si somos salvos por gracia y Dios nos regaló la salvación, pues la gracia para nosotros es barata. Barata significa que cuesta algo. La gracia es gratuita. Pero la gracia barata es el conformarnos con una vida religiosa. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y la Biblia nos invita a vivir la gracia que cuesta, la gracia cara. No la que cuesta nuestra salvación, que esa no la podemos alcanzar por lo que nosotros digamos o hagamos. Porque sois salvos, dice Pablo en Efesios, sois salvos por gracia. Porque Dios ha querido salvarnos. Sois salvos por gracia, por la fe. Esto no es de vosotros. Esta fe que salva no es vuestra. Esto es un don de Dios. Y cuando Dios nos llama y derrama su espíritu en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, Cristo o el Espíritu Santo, que es decir lo mismo, viene a habitar en nuestros corazones. Por tanto, si yo no tengo conciencia de que ya no vivo yo, como Pablo dijo en su día, sino que vive Cristo en mí, si yo no tengo conciencia de que Cristo vive dentro de mí, no soy creyente. Puedo ser religioso, puedo hacer muchas cosas, puedo leer la Biblia, puedo orar, hasta puedo predicar el Evangelio a otros. Pero si Cristo no vive en mí, no soy creyente. Si Dios mismo no ocupa esa esfera más profunda de nuestra intimidad, no somos creyentes. Ahora, si tengo la impresión subjetiva, porque no se puede tener de otra manera, Pablo dice a los romanos, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, a mi alma espíritu, a mi corazón, a mi intimidad más profunda. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el testimonio lo tenemos en nosotros mismos. Si tenemos en nosotros mismos el testimonio de que somos o soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Es imposible tener ese testimonio y no ser creyente y no ser salvos. Si sentimos eso y vivimos eso, tenemos que actuar en consecuencia con la vocación de aquel que nos ha llamado a esta salvación tan grande. Pues la Iglesia es lo que se describe en el verso 9. ¿Cómo nos ve el Señor? Dice, más una, no varias, una es la paloma mía. Y se puede entender, más una es la perfecta mía. Ya hablando de la Iglesia, veíamos en su día cómo la calificaba en el capítulo 4 y verso 7, diciendo, toda tú eres hermosa, amiga mía, o compañera entrañable mía, y en ti no hay mancha. O sea, los creyentes somos imperfectos. Y tenemos que acudir al Señor cada día pidiéndole disculpas y perdón por nuestras imperfecciones y ayuda para que nos ayude a superar aquello en lo que hoy hemos fracasado, que mañana no fracasemos. Porque sin mí nada podéis hacer, es lo que el Señor Jesucristo dijo. Y a colación de esto, que no se puede cambiar nada sin la ayuda de Dios, un día de estos, un amigo y creyente y amigo de no hace mucho tiempo, pero un amigo mío, no de esos creyentes que conoces un día, en una comida, en este caso fue en una cena, y que la conversación hablando de las cosas del Señor va por una confrontación entre los dos. Era la primera vez que físicamente nos veíamos y estábamos juntos con un amigo común de los dos. Un amigo común de más tiempo, amigo mío, porque yo le conocí cuando era un chavo y muy joven, y este amigo del que hablo es más joven que yo, le conoció bastantes años después, pero también muchos años. Y resulta que de esa confrontación entre los dos va surgiendo una amistad que cada vez se consolida más. Desapareció la confrontación. Él tiene una visión de las cosas, sobre todo de las cosas escatológicas que tienen que venir, que yo no la expreso ni la vivencio como él, pero en el fondo creemos lo mismo, porque es un hombre que se apoya en la palabra de Dios. Pues me mandó un día de estos un correo donde se puede visionar un pequeño vídeo, y pongo esto en relación que sin Dios nada podemos hacer. Y ese pequeño vídeo tiene un título que se llama El Papa y su jardinero. Y es curioso porque en 4 minutos y poco se resume toda una predicación de un predicador latino, yo creo que por el habla argentino y por la nacionalidad creo que también, que tiene un público bastante numeroso, y lo que se recoge en el vídeo es el final de esa exposición de este predicador. Un hombre destacado en Argentina, en medios evangélicos, que se dirigió al ministro correspondiente para que se decretase en Argentina, donde hay muchos católicos, pero hay muchísimos evangélicos, se decretase oficialmente un día en toda la Argentina como el Día de la Biblia. Fue a hablar con el ministro, que le recibió y le dijo: mire, por mí no hay problema, pero para que eso se pueda hacer tienen que llegar a un consenso. ¿Qué le estaba diciendo? Que tenían que ponerse de acuerdo los católicos, los evangélicos y evangélicos de diversas ramas y católicos de diversas ramas, todos los que tenían que ver en la Argentina con el mundo de la Biblia. Si llega un contexto, declaramos el Día de la Biblia como un día especial en la nación argentina. Y al final de esta exposición es cuando este predicador cuenta esta historia. Dice: bueno, pues cuando salí de ver al ministro, tuve que pensar, ahora tengo que ir a ver al arzobispo principal de la Argentina. El arzobispo principal de la Argentina es el nuevo papa que ha salido ahora. Ya, atención con lo que voy a decir, porque esto está grabado y esto se dijo y se publicó. El nuevo papa que ha salido, que ya veremos por dónde van las cosas, ¿no? Pero en el sentido de que sin Dios nada podemos hacer. Bueno, pues le pidió una entrevista a este señor, que era el arzobispo principal de Argentina, semejante a lo que aquí puede ser el presidente de la Comisión Episcopal Española, ¿no? Y le recibió. Y él dice, quedamos a hablar del Evangelio. Le dije por qué estaba allí, cuál era la motivación, lo que me había dicho el ministro de que teníamos que tener un consenso para poder declarar el Día de la Biblia, pero de una manera oficial. Dice, y él me dijo, yo sé que usted predica la Biblia, intenta llevarla a mucha gente por muchas partes. Todo lo que sea el llevar la Biblia al pueblo de Argentina, tiene usted mi respaldo y mi colaboración total. Mi respaldo y mi colaboración total. Este hombre cuenta al auditorio que estaba desconcertándose en la conversación con el que ahora es el nuevo papa. Dice, porque yo esperaba una oposición, dice, como tantas que he tenido y diferencias con la Iglesia Católica y con mandatarios de la Iglesia Católica, y aquí encontraba todo lo contrario. Y hablando de la Biblia y de la necesidad de que la gente la conociese, dice, en un momento determinado me dijo el papa este a este pastor que le visitaba, le dijo, el pueblo argentino, si no lo cambia la Biblia, no lo cambia nadie. Así que todo lo que sea predicar la Biblia y llevarla al conocimiento del pueblo argentino, todo mi apoyo. Dice, yo se veía desconcertado ante todo aquello. Dice, ya cuando terminábamos, me dice, ¿por qué no oramos al Señor? Y ahí emplea unos términos que yo ahora no soy capaz de repetir, pero como con un poco de picaresca, y él habla de determinadas costumbres que tienen los argentinos, igual que los gallegos, cuando les haces una pregunta, generalmente te contesta con una pregunta, no te contesta. O sea, si le dices, ¿te gusta eso? Pues la respuesta es ya a ti. O sea, no te suele decir lo que pasa. Pues algo así estaba contando. Dice, y yo, desde esa perspectiva, le dije, empiece usted. Dice, y tuvo una oración que a este hombre le impresionó de una manera terrible. Y al final le dijo, mire, yo soy jesuita. Sé lo que es la verticalidad. Hay que entenderlo en el sentido Dios-nosotros, ¿no? Dice, tengo un jardinero. Todos los miércoles el jardinero y yo nos pasamos una hora orando. Y el jardinero es evangélico. Bueno, este hombre termina diciéndole al auditorio que tenía, ¿cómo un humilde jardinero, a un hombre de tanto poder como este hombre tenía en Argentina, le llevó a una circunstancia semejante? Lo decía como una anécdota, ¿no? Lo que Dios no cambia, no lo cambia nadie. Y en este sentido podemos decir, lo que la Biblia no cambie, no lo cambia nadie. Y ojalá que la experiencia de este predicador se traduzca en algo real en la vida del nuevo Papa. Lo que pasa es que si se traduce en algo tan real como lo que cuenta, no sé el tiempo que este Papa durará, porque ya ha habido algún otro que ha querido cambiar cosas y duró muy poco, ¿eh? Y se sabe por qué duró muy poco. Hay libros escritos, documentados, que nadie ha contradicho porque son evidentes, ¿no? Bien, pues cuando se dice que la Iglesia es una, los padres de la Iglesia, y esto no tiene nada que ver con el catolicismo, con lo que conocemos actualmente, hablaban de la Iglesia católica, pero no de la Iglesia católica como hoy está, sino en el sentido de que el término católico, que lo deducían sobre todo de los escritos de Lucas, hablaba de que la Iglesia es universal, que es para todos los pueblos y que la salvación es para todos los pueblos. En ese sentido de creer que la salvación es para todos los pueblos y de que la Iglesia es universal, nosotros también podríamos asumir lo de católicos, no lo de romanos y no las demás cosas que el catolicismo asume. Pero cuando aquí dice, más una es la paloma mía, pues la Iglesia es una, formada por etnias y pueblos diferentes, y una es la perfecta mía. Y traduciendo, cogiendo la traducción de una Biblia de hebreo español, este verso se traduce de la manera que voy a decir ahora, que es la manera más perfecta que se ha elaborado para traducir este verso comparando el hebreo con el español. Es una Biblia bilingüe en hebreo y en español. Dice, mi paloma, mi inmaculada es única. Bueno, decir de la Iglesia que es inmaculada es igual de decir que en ti no hay mancha. Mi paloma, mi inmaculada, es única. Es la escogida de quien la concibió. No vamos a volver a explicar los aspectos de Dios en su dimensión de padre y en su dimensión materna, porque la Iglesia la escogió el Señor desde antes de que el mundo existiese. O sea, la Iglesia es una realidad precósmica. La Iglesia es una realidad preantropológica. Antes de que existiese el cosmos, antes de que existiesen los seres humanos. En la realidad de Dios, en los pensamientos de Dios, pero en el mismo corazón de Dios existía la Iglesia escogida, y ahí ya estaban inscritos en el libro de la vida todos los que iban a pertenecer a esa Iglesia. Ahora, Dios no ofrece la salvación a unos y se la retira a otros. La voluntad de Dios es que todos los hombres, sentido genérico, todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también es verdad que los salvos han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y que los que no se salvan no han sido predestinados para ser perdidos, sino destinados, que es distinto. Destinados porque el mensaje del Evangelio que les llega no llega a penetrar en su corazón, en las profundidades de su ser. Cristo no habita en el corazón de esas personas. Podrán ser religiosas, pero no salvas, porque no salvan las religiones, salva una persona que es Cristo, que es el que murió por nosotros para justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, aquí se habla de la esposa, y los padres de la Iglesia hablan de la esposa como perfecta y como única. Y solo hay una Iglesia verdadera, santa y única, y es la Iglesia de Cristo. Y es universal y está formada por personas de todas las etnias y de todas las razas. El verso 10 es, aparte de un verso precioso, aunque no rime en castellano, pero ya sabemos que en castellano incluso hay versos de rima libre que parecen prosa, ¿eh?, y que son hermosísimos. Verso 10 dice, y aquí hay que hacerse una pregunta, después de leer la pregunta de lo que dice. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Porque a esta iglesia la vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, reinas de segundo orden, como explicábamos el miércoles pasado, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en marcha. ¿Quién pregunta esto? Ya. El esposo no lo puede preguntar, porque el esposo sabe quién es esta. Él la ha hecho como es. Y aunque en nuestra percepción nos veamos con deficiencias y con fallos, en Cristo Dios nos ve redimidos, salvados, justificados y santificados. El esposo no puede hacer esta pregunta porque nadie sabe mejor quién es esta que él. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Ella sería absurdo desde un punto de vista exegético argumentar que es ella que se pregunta a sí misma quién es esta. Si hay alguien que piensa que puede ser ella la que hace la pregunta, yo lo respeto, pero no lo comparto. Creo que no es el esposo quien hace esta pregunta, ni la esposa, sino aquellos que, impresionados por la manera de ser y de vivir de la esposa, hacen la pregunta. Cuando el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra, se hicieron preguntas parecidas a esto que yo voy a decir ahora. ¿Quiénes son estos que predican que un carpintero de una aldea de Galilea murió o resucitó era el Hijo de Dios y el salvación, Salvador de los hombres y del mundo. ¿Qué les mueve? ¿Por qué dan su vida? La entregan y mueren apedreados, o de la manera que sea, predicando el reino de Dios en el nombre de Jesús. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? O sea, están hablando a alguien que está impresionado por cómo es esta que es la única del esposo, que es la perfecta de la esposa, que es la escogida de la que la dio a luz, que literalmente esta frase escogida de la que la dio a la luz, más literalmente sería, es la única sola en verdad, es pura como el día de su nacimiento. Una versión quizá un poco forzada, pero que tiene el sentido de lo que el texto quiere decir. Bueno, yo creo que tiene más sentido que sean las doncellas de Jerusalén las que hacen esta pregunta. Estas que dicen al principio del capítulo 6, ¿a dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Y cuando el amado la describe, ellas que habían dicho que es tu amado más que otro amado, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras para que lo busquemos contigo. El verso 1 del capítulo 6 deja claro que están motivadas a buscar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestro testimonio como creyentes. Que como Iglesia de Cristo tenemos que llamar la atención de aquellos que son, entre comillas, o los guardas de la ciudad o las doncellas de Jerusalén, por hablar en términos de Cantares. Ahora, vivimos como iglesia nosotros, de tal manera que nuestra manera de ser y de estar en el mundo y en la vida llama la atención de los que nos rodean y se interesan para buscar con nosotros aquel que nosotros les decimos que ya hemos encontrado en nuestro huerto, en el huerto que es la iglesia, a donde Cristo va a tomar los frutos que se dan en ese huerto. Yo encuentro aquí una hermosura poética extraordinaria, porque según el verso 10, esta que se muestra como el alba, hermoso como la luna, esclarecida como el sol, es quien brilla en la noche, da luz en la noche, porque es como la luna, y la luna no da luz en la noche. Da luz al alba, al amanecer, y da luz durante todo el día, como el sol. Y toda esa luz proviene del sol. La luna no tiene luz propia. La luz que la luna refleja es la que recibe de los rayos del sol. cuando la luna está entre la tierra y el sol, la luna recibe los rayos del sol, y la luna llena, a la que se hace referencia aquí por los textos, se puede pensar hacia el original que se está hablando de la luna llena, y según en qué parte del mundo vivimos o estamos dentro de nuestro propio país, no es igual ver una luna llena en Castilla que ver una luna llena en Asturias. Pero aún en Asturias, cuando hay una noche serena y una luna llena, hay mucha luz, ¿eh? Hay mucha luz. No se necesita candil, ni lámparas, ni velas para caminar cuando la luna llena da su luz. La Biblia nos dice que nuestro Salvador, que Dios mismo, que el Hijo de Dios es el sol. Además, el sol de justicia es el sol. Y que es la luz del mundo. Pero resulta que de la Iglesia, que es su esposa, también se dice que somos la luz y la sal de la tierra. Ahora, damos luz en la noche como Iglesia, como creyentes. Favorecemos que haya un amanecer de esos que los poetas han plasmado casi de manera, no vamos a decir inmortal, pero para siempre. Cuando la luna va agotando su capacidad para dar luz y empieza a desaparecer la luna y empieza a salir el sol, el alba es uno de los momentos más bellos en el decurso o el devenir de un día y de una noche. El que ha tenido la oportunidad de ver cómo amanece en un país oriental es algo que impresiona el alma. Algo que impresiona al alma, como le impresiona un anochecer o un atardecer, ¿no? Pero siempre hay luz. Ya sea porque la luna desaparece y el sol aparece, o ya sea porque el sol desaparece y entonces aparece la luna. Bien, pues esta, desde mi punto de vista, es la Iglesia. Pero además es una Iglesia activa, porque aparte de relacionarla con estos ejemplos, quien hace la pregunta quién es esta la ve como imponente, como ejércitos en orden. Ya dijimos el otro día, como escuadrones de un ejército con las banderas desplegadas y dispuestos a combatir en orden de batalla. Ser la luz del mundo, el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre o la luz de la vida. Pero es que el sol no solo da luz, el sol da calor. Y por si eso fuese poco, el sol da vida. Sin el sol, la vida es imposible en nuestro planeta. Sin el calor es posible. Los que viven en el Polo Norte tienen poco calor. Y hay regiones muy frías, la gente vive, pero sin luz la vida tampoco se mantendría. Y el sol da luz, da calor y da vida. Y el esposo vuelve a hablar, dice, al huerto de los nogales o a la nogaleda descendí a ver los frutos del valle. Sabemos que ella le encuentra cuando se da cuenta que está él en el huerto, que es ella, dentro de sí misma. En el centro de su propio corazón. Al huerto de los nogales descendí, esto es una voz del esposo para mí clara, a ver los frutos del valle, al ver al valle fértil y la vegetación, porque el término que se emplea aquí en hebreos, nahal, para valle, pues habla de valle, pero de valle con torrente de agua, con aguas que riegan el valle y que hacen que los árboles diferentes que hay en el valle, que son los árboles diferentes de los distintos miembros de la iglesia, dan su fruto, porque sin agua tampoco hay vida. Y desciende para ver si brotan las vides, si florecen los granados. ¿Qué pasa cuando el Señor desciende para ver el valle que somos nosotros, para ver el huerto cerrado que tendríamos que ser nosotros, para ver esos árboles que somos nosotros, qué fruto damos? Las vides están dando su fruto, los granados están floreciendo. Dice, antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Abinadab. Creo que son palabras del esposo, que traducidas más literalmente significan lo siguiente. Antes que lo supiera, mi alma, literalmente es un término que significa mi deseo, me puso entre los carros de Aminadab, es un término que significa de mi noble pueblo. Antes que lo supiera, mi deseo me puso entre los carros. Hablábamos de que la iglesia es un ejército en orden con las banderas desplegadas para luchar. Entre los carros de mi noble pueblo. No lucha solo a la iglesia, tiene un capitán, tiene una cabeza, tiene un pastor que dirige todo este proceso. Y creo que vuelven otra vez ante esta experiencia las doncellas de Jerusalén hacer esta invocación, y voy a terminar ya en esta noche. Dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. De repente la que desaparece es la iglesia de la perfección de quien hace la pregunta, ¿quién es esta? Vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Parece un poco complejo. El término sulamita en hebreo es una palabra que se parece al término de Salomón. Es un término complejo que hablado sería Hasulami. Y que para muchos es el femenino de la palabra Salomón. Y esto ya lo vimos en algún momento del estudio de este libro. y el masculino Salomón, y el femenino de Salomón, que sería Salomonita, constituyen una sola persona, o una persona colectiva, que es la Iglesia con Cristo. Si recordamos Efesios 4, y lo leemos para que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios nos dice que la Iglesia con Cristo forma una persona colectiva, dice lo siguiente, dice que Efesios 4 y verso 11, dice, Él, el contexto es Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar significa equipar. Los dones en la Iglesia son para dar el equipamiento necesario a los miembros de la Iglesia para que la Iglesia toda, no solamente algunas personas, hagan la obra del ministerio, literalmente de la diaconía, del servicio, incluida la evangelización, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a una persona. Y ese varón perfecto es Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Dice, ¿qué veremos en la Sulamita? Dice, algo como la reunión de dos campamentos. Aquí puede haber ideas distintas. Hay quien piensa que la Sulamita se le llama así porque podría ser alguien procedente de una localidad llamada Sunem. Hay quien piensa que esta Sulamita de la que habla aquí es una Sunamita de Sunem, una mujer virgen joven que cuando David era muy viejo, dice el primer rey, el libro de los reyes y los primeros textos del capítulo primero, que le echaban mucha ropa y que a pesar de eso tenía frío. Entonces decidieron, pues, que tuviese una esposa más, una mujer joven, una mujer virgen, que le cuidase, que se acostase con él y que le diese el calor que un cuerpo puede dar a otro. La palabra de Dios dice que todo eso ocurrió sin que jamás entre David y esta Abisag Sunamita, que juega un papel en la historia bíblica, tuviesen relaciones sexuales en ningún tiempo. La sexualidad está excluida. Creo que no se refiere a esto, sino desde mi punto de vista, cuando dice que veréis en la Sulamita algo como la reunión de dos campamentos, creo que se está refiriendo por una parte al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que se vivieron como la esposa de Dios y se viven hasta el día de hoy cuando leen y meditan el libro de Cantar de los Cantares, y los pueblos gentiles. Dos campamentos. ¿Para qué? Para fundirse, para reunirse en una única realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La Iglesia. ¿Qué dice Pablo en la llamada carta a los Efesios? Que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por tanto, en la Iglesia empezó formada la Iglesia por israelitas, por judíos, y luego se añadieron los gentiles. Y hoy mayoritariamente la iglesia está formada por gentiles, pero también por judíos. También hay conversiones al cristianismo de hijos de Israel y congregaciones cristianas, no muchas, pero las hay, formadas por israelitas. Pero al final de la historia, y eso lo explica muy bien la carta a los romanos, no habrá más que solo un pueblo. Y también Apocalipsis lo explica. Será el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Romanos pone el ejemplo, no habrá más que un árbol. No dos árboles diferentes, sino solamente uno. Y en ese árbol hay un árbol en el que ha sido injertado otros árboles, pero ahora al final habrá un árbol solo, habrá un pueblo solo, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. También el Nuevo Testamento en Gálatas lo denomina el Israel de Dios. Es lo que yo creo que expresa eso de la reunión de los dos campamentos, pero es un pensamiento mío. Y tenemos libertad para pensar y para entender cosas de este libro, pues hay que no solo estudiarlo y leerlo, yo creo que hay que orar mucho al Señor y pedirle que nos dé Él la capacidad para llegar donde nosotros con nuestras capacidades no llegamos. Así que lo dejamos aquí en esta noche, y el próximo miércoles, a la voluntad del Señor, pues seguiremos en el capítulo 7, si Dios lo permite. Y como